Continuamos con el mundo del derecho que les presentamos cada sábado a partir de las 6 de la mañana desde Radio 3. Y ahora vamos a pasar de materia. Acabábamos de hablar del derecho tributario y ahora lo vamos a hacer sobre el derecho procesal. Más concretamente vamos a hablar de los recursos, una materia extensa e importante, y lo vamos a hacer desde un punto de vista general. Vamos a hablar de las características de los recursos y lo vamos a hacer con la profesora de Derecho Procesal, María Luisa Boticario. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, gracias.
Podríamos comenzar por definir qué podemos entender por recursos.
Sí, pero antes de contestar a su pregunta, me gustaría aclarar desde este momento que si bien el ordenamiento jurídico ha establecido un sistema de recursos específico para cada orden jurisdiccional, debemos teñir nuestros comentarios al ámbito del proceso civil, y ello tanto por la amplitud del tema que nos ocupa como por respeto también al programa oficial de la asignatura. Como primera aproximación, podríamos decir que los recursos son aquellos medios que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las partes de un proceso para que, en caso de que se vean perjudicadas por una resolución judicial dictada durante el mismo, resolución que sea impugnable y que aún no haya adquirido firmeza, las partes puedan obtener de los órganos judiciales una revisión de esta resolución.
¿Quiere ello decir que cuando una resolución deviene firme, se convierte en intocable?
En principio así es, pero realmente, a pesar de que, tal y como acabo de señalar, los recursos como tal solo caben contra resoluciones que no sean firmes, es decir, que no gozan aún de los efectos de la llamada cosa juzgada, el legislador también ha previsto un sistema especial de medios de rescisión, de la cosa juzgada. Son los llamados recursos de revisión y de audiencia al rebelde, así como el incidente de nulidad de actuaciones. Mediante todos ellos, lo que se puede lograr es la anulación de una sentencia ya firme. Esto tiene su justificación en la posibilidad de que existan sentencias que contravienen el valor constitucional de la justicia. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Pues bien, porque se ha dictado una sentencia sin que el demandado haya podido defenderse en el proceso, o bien porque aparezcan una serie de hechos nuevos que permitan comprobar que el órgano judicial, al dictar la sentencia, cometió o pudo cometer algún error.
¿Y cuántos tipos de recursos existen?
Existen varios recursos. La doctrina ha elaborado diversas clasificaciones, entre las que podemos destacar como la más importante aquella que distingue entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Son recursos ordinarios los de reposición, apelación y queja, mientras que son extraordinarios los recursos de casación, el llamado extraordinario por infracción procesal y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
¿Y cómo podemos diferenciarlos?
Los primeros, los recursos ordinarios, se caracterizan por tres rasgos. Primero, porque se pueden interponer ante cualquier resolución que el legislador haya considerado impugnable. Segundo, porque cualquier motivo que alegue el recurrente va a ser válido para interponer el recurso, para que el recurso sea admitido. Y tercero, porque en este tipo de recursos el órgano judicial que deba resolverlo tiene la posibilidad de revisar plenamente el objeto del proceso. Por el contrario, los recursos extraordinarios solo se pueden interponer contra determinadas resoluciones y únicamente por motivos concretos tasados previamente por el legislador. Además, en la tramitación de un recurso extraordinario, el ejemplo esencial es el recurso de casación. En estos supuestos, el órgano judicial competente para resolver tiene un conocimiento limitado del objeto procesal, del objeto del proceso, de modo que únicamente podrá entrar a revisar la aplicación e interpretación de la ley realizada por el órgano que dictó en su día la resolución recurrida, pero no podrá entrar a discutir o a modificar ni los hechos probados, ni la valoración que se haya hecho de los mismos en la prueba, etcétera.
¿Y quién debe resolver entonces los recursos?
Pues esta cuestión nos lleva a otra clasificación de los recursos, que es la que distingue entre recursos devolutivos y recursos no devolutivos. Los recursos no devolutivos son aquellos que deben ser resueltos por el mismo órgano que dictó la resolución recurrida. El ejemplo esencial es el recurso de reposición, donde en el plazo de 5 días desde que se nos notifica la resolución que queremos reformar, debemos solicitar al órgano judicial que la dictó que remedie la infracción que nosotros consideramos que en que ha incurrido. Sin embargo, la mayoría de los recursos en nuestro ordenamiento jurídico son devolutivos. Quiere decir que de ellos conocerá el órgano judicial superior a aquel que dictó la resolución objeto de nuestro recurso.
¿Establece la ley algún requisito para poder recurrir, profesor Boticario?
Sí, así es. La ley de enjuiciamiento civil, que es la que regula toda esta materia, además de algunas leyes especiales, establece unos requisitos llamados presupuestos procesales que debe cumplir el recurrente para que sea posible la admisión del recurso, la admisión a trámite. Se trata de la legitimación para recurrir y del derecho de conducción procesal. Estos presupuestos son exigibles para todo tipo de recurso. Además, la ley exige en el marco de determinados procesos especiales que se preste una caución. La legitimación para recurrir solo la va a ostentar aquella parte que haya sufrido un gravamen o un perjuicio por el fallo de la resolución cuya impugnación se pretende. Este perjuicio o gravamen puede consistir bien en que la resolución judicial no le otorgue la tutela judicial de los derechos o intereses materiales que pretendía, o bien porque no se le otorgue en la medida en que lo solicitó. En cuanto al derecho de conducción procesal, solo lo ostenta quien haya sido parte formal en el proceso previo. Como ya saben los alumnos, debe incluirse en este concepto tanto a quien ha sido parte desde el inicio del proceso como a los intervinientes originariamente no demandantes ni demandados, que aparecen regulados en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, me gustaría destacar que podrá recurrir indistintamente tanto quien haya sido demandante como quien haya sido demandado en el proceso en el que se dictó la resolución, siempre que haya sufrido el gravamen a que hemos hecho referencia.
Antes ha señalado que la ley exige en ocasiones la prestación de una caución. ¿Puede decirnos en qué supuestos?
Efectivamente, sí. El legislador exige que el recurrente deba prestar una caución que resulte suficiente para garantizar el pago, en su caso, de determinadas cantidades. Lo hacen supuestos como para garantizar las rentas vencidas en los procesos de desahucio, para garantizar los pagos de las cuotas a la comunidad de propietarios en los procesos regulados por la Ley de Propiedad Horizontal, y lo hace también como garantía en relación con las indemnizaciones que puedan derivar de un contrato de seguro para garantizar el pago de las mismas.
¿Qué resoluciones son recurribles?
Con carácter general, son recurribles todas las resoluciones respecto a las que la ley no declara expresamente que son firmes o que no tienen posibilidad de recurso. Una resolución es firme bien porque el legislador no ha previsto un recurso contra la misma, o bien porque, aun estando previsto, ha transcurrido el plazo sin que nadie haya formulado el recurso. A pesar de que hay que estar a lo que establezca la ley a lo largo de su articulado y concretamente en la regulación de cada recurso, como criterio general son recurribles en reposición todas las resoluciones interlocutorias, es decir, las providencias y los autos no definitivos. En apelación serán recurribles las sentencias y autos definitivos y en casación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales. Además, debemos tener en cuenta que el órgano judicial tiene obligación de indicar en cada resolución que dicte si esta es firme o no, y en caso de que no lo sea, cuál es el recurso pertinente y el plazo del que disponen las partes para interponerlo.
¿Y qué ocurre si, planteado el recurso, la parte recurrente no quiere seguir adelante con el mismo?
Pues sencillamente que el recurrente lo abandonará. Debemos recordar algo que los alumnos ya conocen y que ya hemos tenido oportunidad de comentar aquí en alguna otra charla. Y es que en el ámbito del proceso civil rige el principio dispositivo. Ello implica que las partes están legitimadas para disponer del objeto del proceso en su conjunto. Y una de las múltiples manifestaciones de este principio es la posibilidad que tiene el recurrente de disponer de la pretensión tanto en la fase declarativa como en la fase de recursos, siempre que los recursos no hayan sido resueltos, por supuesto. El desistimiento, que es como se llama esta medida, al igual que la renuncia o el allanamiento, es una forma de terminación anormal del proceso. Lo normal es que un proceso termine con una sentencia. Cuando se produce este desistimiento en la segunda instancia, el recurrente no está haciendo sino declarar expresamente su voluntad de abandonar el recurso. La consecuencia esencial que va a tener este desistimiento será que la resolución recurrida devendrá firme, de modo que ya no podrá ser posteriormente recurrida.
En otras ocasiones hemos hablado del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. ¿Existe alguna relación entre ese derecho y la existencia de los recursos?
Sí, para responder a esta pregunta debemos acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Según este tribunal, el derecho fundamental a los recursos se halla implícito en el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución española, pero se trata de un derecho de configuración legal. Esto quiere decir que ni el citado derecho recogido en el artículo 24 ni el contenido esencial del mismo imponen al legislador la determinación ni del número, ni del tipo, ni de los requisitos de cada recurso concreto que se vaya a aprobar. De modo que en el ámbito del proceso civil, no ocurre así en el penal, pero en el ámbito del proceso civil será el legislador el que libremente decida el régimen de los recursos que vaya a establecer. Ahora bien, una vez que el legislador ha definido este régimen de recursos, la aplicación que los jueces y los tribunales hagan de esa regulación es la que sí puede quebrar todos los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución. De manera que en caso de quiebra de alguno de ellos, se podría acudir al Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo por su vulneración.
La profesora de Derecho Procesal, María Luisa Boticario, nos ha hablado de las características principales de los recursos. Muchísimas gracias, profesora Boticario, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.